Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la mesa de discusión del paper Políticas Públicas que favorecen la salud bucal, recomendaciones internacionales y análisis de la situación en Chile. La actividad es organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. La investigación que se va a presentar hoy se realizó en el marco de la serie Temas de la Agenda Pública, que es una iniciativa del Centro de Políticas Públicas UC, que tiene como objetivo difundir el trabajo que los académicos de la universidad hacen en torno a temáticas de política pública y de relevancia nacional. Esta colección de artículos cuenta con más de 110 publicaciones, contribuyendo a una discusión en torno a soluciones a los temas públicos. Hoy se presentará el trabajo desarrollado por las académicas Cintia Cantaruti y Claudia Vélez, de la Escuela de Odontología UC, y Carolina Guerra, de la Escuela de Enfermería UC. Antes de empezar el seminario, aprovecho de avisarles que tenemos acá café, por si alguien quiere servirse. Y bueno, podemos empezar con la presentación de parte de las investigadoras para dar después paso a la mesa de discusión.
Bueno, mi nombre es Cintia Cantaruti, yo soy de la Escuela de Odontología de acá de la Universidad Católica, y les voy a empezar a presentar este avance que tenemos de el documento que hoy día queremos lanzar. Esta iniciativa partió desde odontología y desde enfermería, pensando un poco en nuestros alumnos, y después creció hasta lograr lo que es hoy, un documento que no es solo un documento académico, sino que es un documento para la comunidad. Está pensado en un documento para la comunidad, para los dentistas, para los profesionales que estén interesados en conocer sobre la política, y a medida que vaya avanzando la presentación les voy a ir contando cuál es como la filosofía de realizar este documento. Ya nos presentaron, es Claudia Vélez, Carolina Guerra. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a navegar a través del documento para que ustedes lo vayan conociendo, desde la introducción, el análisis del contexto nacional. Vamos a hablar un poco sobre determinantes sociales, inequidad en salud bucodental, factores protectores y de riesgo de la salud bucodental, la política pública de salud bucodental en Chile, interacciones de otras políticas públicas con la salud bucodental, evidencia internacional, comparación de las políticas públicas chilenas con la evidencia internacional, recomendaciones de las autoras y conclusiones de este artículo. Entonces, poniéndonos en contexto, la mayoría de las personas que estamos aquí, y si no nuestros invitados, les podemos contar que las enfermedades bucodentales son un problema de salud pública, son algunas enfermedades que son las más prevalentes en la humanidad. Si uno habla de que son enfermedades muy prevalentes, que afectan a casi el 100% de la población, alguien que no sea desde el área dental se podría caer de espaldas pensando que hay un montón de personas en este mundo, o casi el 100%, que están secueladas al menos por caries. La principal causa de pérdida de dientes, de partes de nuestro cuerpo, son la enfermedad periodontal y caries. Y existen diferentes enfoques para tratar, para prevenir estas enfermedades, dado que son enfermedades crónicas y multifactoriales. Dado esto, como autoras nos propusimos un objetivo, que es describir la evidencia epidemiológica a través de la magnitud del problema de salud bucodental en Chile, analizar las medidas que se han tomado en nuestro país, ir a buscar qué dice la evidencia internacional respecto a medidas de diferente índole para enfrentar las enfermedades bucodentales, y además aportar recomendaciones. Nuestra idea inicialmente es que la gente que va caminando en la calle no diga que no existe una política de salud bucodental en Chile, ¿ya? En general, se cree que no existe una política, que al país no le interesa la salud bucal, y la verdad es que sí le interesa, está en un lugar importante, obviamente todo es mejorable. Pero nosotros, como iniciativa, lo que queríamos era destacar las iniciativas que ya existen. Bueno, para los colegas no es ninguna novedad, la mayoría y casi el 100% o el 100% de los adultos en Chile presentan secuelas por caries. En nuestra última encuesta nacional de salud podemos ver que el 54,6% es la prevalencia de caries cavitada en adultos. Prevalencia de enfermedad periodontal también un 39%, y tenemos un un porcentaje importante de la gente que presenta dentición no funcional, ¿ya? Cuando uno habla de dentición funcional, es que las personas al menos tengan 20 dientes dentro de su boca, y esto les permite ejercer todas las funciones para las que está hecha la boca. No solo sonreír, sino que masticar, poder comer, alimentarse bien, importante la nutrición, ¿ya? Y sabemos además que el 21% de la población de nuestro país vive con su calidad de vida afectada por problemas en su boca. Este dato es bastante importante porque nos llega a nosotros y es un tremendo desafío. Además, no hay que olvidarse que aparte de caries y enfermedad periodontal, no solamente se presentan esos problemas dentro de la boca, tenemos traumatismos dentoalveolares que generan grandes secuelas y además los tratamientos presentan un alto costo para los que presentan estos problemas. Se tiene una prevalencia de 5% a nivel nacional y el impacto es bastante negativo en la calidad de vida, ¿no? Que las secuelas son importantes y los costos son muy altos. Además, anomalías dentomaxilares, que a los 12 años se presenta una prevalencia de 53%, y no olvidar jamás el cáncer oral, que es un cáncer con alta letalidad, en hombres un 54% y un 49% en mujeres, y tiene una tasa bruta de mortalidad de 0,89 muertes por 100.000 habitantes. Si bien esto no suena mucho, porque no tiene una incidencia tan alta, está dentro de los 10 cánceres más prevalentes. Y además tiene un dato importante, que pasan muchos años con lesiones que son manejables y que uno pudiese prevenir a ese nivel. El 20,6% de los que necesitaron atención, la solicitaron, realmente reciben su atención dental. Entonces nosotros también nos encontramos en nuestro país con un problema de acceso. Y si uno va a mirar las listas de espera, que son casi 2 millones de personas, las que están esperando especialidades a nivel nacional y de todo tipo de especialidades, el 24,6% son especialidades de nivel dental. Rehabilitación y ortodoncia son las especialidades que lideran las listas de espera. Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto a nivel de la historia que las enfermedades bucodentales se han enfocado desde lo genético, microbiológico, ha habido un avance hacia los estilos de vida, que las personas puedan optar por estilos de vida que sean más saludables y optar por acciones que sean más protectoras, pero además hay factores que las personas no pueden elegir, que no pueden tomar decisiones, sino que estar en un nivel más macro que tiene que ver con el contexto socioeconómico y político, y ahí está el enfrentamiento de los determinantes sociales. Entonces el individuo no puede cargar solamente con las decisiones que puede tomar y que no puede tomar, sino que el desafío desde ahora es mirar las enfermedades bucodentales desde las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, y este enfrentamiento es a través de los determinantes sociales. Si nosotros miramos, las enfermedades bucodentales presentan alta inequidad. Si uno pone cuál es la ecuación perfecta para, o imperfecta en realidad, para que se presenten enfermedades, a mayor edad, un menor nivel socioeconómico, un menor nivel educacional, en población rural, que además estas personas tienen menor acceso a la atención odontológica. Esto tiene consecuencias biológicas, psicológicas y sociales, porque están dañadas estas personas, y además se genera como consecuencia una mayor fragilidad social, se limita el acceso a la atención, faltan oportunidades laborales y se perpetúa la condición por la misma falta de condiciones laborales. Y si uno lo analiza desde la perspectiva de género, las mujeres son las menos favorecidas, porque siempre hay una se posponen mucho más para poder acceder a la atención. Entonces la clave aquí es el abordaje desde los determinantes sociales, enfrentando las inequidades que tenemos claras cuáles son. Si vamos a mirar factores y protectores y de riesgo, donde la gente podría tomar algún tipo de decisión, factores protectores que nosotros conocemos, el flúor poblacional individual, estilos de vida saludable, que no solo son para que la persona tenga una salud bucodental, sino que para toda su salud en general, y la lactancia materna, hay que destacarla. factores de riesgo, una mala higiene, consumo de tabaco y alcohol. Acá aparece el virus papiloma humano asociado con cáncer orofaríngeo. Y además no tenemos que olvidar la falta de seguridad. Muchas veces nosotros hablamos de caries, de factores de riesgo de caries, factores protectores de caries, pero nos olvidamos un poco de los traumatismos dentalveolares. Si nosotros no nos preocupamos de las medidas que tengan que proteger o lugares seguros para proteger a nuestros niños y también a los adultos, y sabemos que los traumatismos dentalveolares generan secuelas importantes, no estamos abordando un área bastante importante de nuestra disciplina. Acá tenemos en la ecuación factores modificables versus no modificables, y tenemos que enfrentarlos de alguna manera. Hay aspectos de la vida, como ya les mencionaba anteriormente, que son inequidades y que no se pueden elegir, que hay personas que no pueden elegir, y por esto el enfrentamiento debiera ser no desde los factores individuales que la persona puede controlar, sino que a nivel de determinantes sociales también. Nosotros también fuimos a buscar qué es lo que había en Chile. No vamos a hacer una historia de la política pública, después vamos a escuchar un poco sobre eso, dado que el artículo iba enfocado en las medidas que hay y las medidas recomendadas a nivel internacional, pero esto va a ser un barniz. Ahora nosotros tenemos una estrategia nacional de salud. La salud bucal se encuentra dentro del objetivo prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismo, y dentro de los objetivos específicos para nosotros es prevenir, reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en menores de 20 años, y acá lo importante con énfasis en los más vulnerables. Nosotros vimos en la última década unas mejoras en la calidad de vida, vimos que los indicadores a nivel de salud bucal mejoraron, pero nos dimos cuenta que se mantiene una inequidad, y por eso el énfasis es en los más vulnerables. A principios de del año pasado, se lanzó el Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030. Nosotros nos basamos en el documento que inicialmente se lanzó para poder presentar qué medidas se estaban pensando proponer. Y este Plan Nacional de Salud Bucodental tiene cuatro ejes, los cuales les voy a presentar a continuación. Uno de los ejes es la promoción de salud y prevención de enfermedades bucales, donde el trabajo intersectorial de educación más salud son clave, y tiene estrategias de prevención enfocadas en población infantil con mayor prioridad. Además, provisión de servicios odontológicos de calidad con programas priorizados, donde los procedimientos deben ser idóneos con indicaciones, con características de instalaciones y el programa de atención integral en salud. El modelo de atención, perdón. Es importante también que este documento incorpore el desarrollo de recurso humano para asegurar la calidad, donde se incorporan los temas de idoneidad de profesionales, y dentro de ellos, para nosotros es importante destacar la acreditación obligatoria y también el examen odontológico nacional. Luego, en investigación, monitoreo y evaluación, es que nosotros tengamos finalmente suficiente información, información real, oportuna, que nos permita ir monitoreando los programas que se van realizando y a través de encuestas poblacionales. Entonces, si nosotros analizamos en este momento la información que tenemos, las enfermedades bucodentales presentan alta prevalencia y severidad, afecta más a grupos vulnerables con un importante daño. Existe una dificultad en estos grupos, además, en el acceso a tratamientos odontológicos. El impacto no tiene que ver solamente con un impacto en su boca, sino en la salud general, en la calidad de vida y además en la economía familiar. Y el enfoque clave son los determinantes sociales. Y además podemos ver que a través de la Estrategia Nacional de Salud, de lo que hemos declarado anteriormente, la salud bucal es reconocida como una prioridad del país. Dado esto, uno de nuestros objetivos fue además ir a buscar qué recomendaciones a nivel internacional podían existir para poder abordar los problemas de salud bucodental. ¿Aló? Bueno, antes de buscar la evidencia, nosotros quisimos también buscar aquellas políticas públicas que, sin ser específicas para la salud bucodental, también tienen un impacto en ella. Como todos sabemos, las enfermedades bucodentales tienen factores de riesgo compartidos con algunas de las enfermedades crónicas, tales como diabetes, cáncer, obesidad, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Por lo tanto, todas aquellas políticas públicas desarrolladas por el gobierno destinadas a favorecer los factores protectores y disminuir los factores de riesgo de estas enfermedades tangencialmente también influyen, perdón, en las enfermedades bucodentales. Por lo tanto, también era importante rescatar todas aquellas políticas públicas que, si bien es cierto, no tienen como énfasis principal la salud bucal, también impactan positivamente en ella. Parte de estas son, por ejemplo, todas aquellas políticas destinadas a promover una alimentación saludable, destinadas a que la población tenga, por un lado, información necesaria para poder elegir de forma informada, repito, aquellos alimentos que pueden ser más saludables que otros, y también educar a la población infantil en términos de hábitos correctos de alimentación. Y aquí podemos ver las políticas de kioscos saludables, el programa de Elige Vivir Sano y la ley de etiquetado nutricional, que son ejemplos de aquellas políticas implementadas para promover alimentación saludable. En términos de disminuir o prevenir el uso, o sea, o el hábito tabáquico, las políticas están más bien destinadas a proteger al fumador pasivo y al no fumador, y también a desincentivar el inicio temprano del hábito tabáquico. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ley del tabaco, donde se restringen los lugares donde se puede fumar y donde se puede comercializar el tabaco. También se regula la publicidad, qué tipo de publicidad y dónde se puede hacer. Y además el alza de impuesto al tabaco, que tiende a ser una medida que evita que los jóvenes y adolescentes empiecen con el hábito tabáquico desde edades muy tempranas. También tenemos las políticas que desincentivan el consumo de alcohol, que están principalmente enfocadas a regular, controlar y a la disuasión del consumo del alcohol. La ley de tránsito, que tiene como objetivo disminuir la severidad de las lesiones que se puedan producir frente a un accidente de tránsito, y ahí están los ejemplos del uso de cinturón de seguridad o la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad para el piloto, el copiloto y también en los asientos de atrás, y últimamente también en los sistemas de retención infantil para los niños menores de 9 años. Y por último, y no menos importante, el fomento de la lactancia materna como un factor protector que es transversal y hoy día a casi toda la salud general, con iniciativas bien potentes como el postnatal extendido, la iniciativa Hospital Amigo de la Lactancia Materna y las clínicas de lactancia materna, que tienen como principal objetivo en general tratar de que aumentar la prevalencia de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida y ayudar a que la lactancia materna continúe hasta que la madre y el hijo decidan eliminarla, y no porque sean factores externos a ellos el que este hábito que esto se elimine. Así que, así como vemos, hay harta política que, si bien es cierto, no tiene que ver específicamente con salud dental, a nosotros nos ayuda mucho. Seguimos, por ejemplo, con el virus papiloma humano. Hace 2 años empezó la campaña de vacunación para todas las niñas, con una primera vacunación en cuarto básico y un refuerzo en quinto básico, y desde este año ya está incluido en el calendario de vacunación la vacunación a los niños, ¿ya? Y esto tiene que ver con las lesiones que puede producir el virus papiloma humano, que el objetivo de la campaña de vacunación tiene que ver con prevenir el cáncer cervicouterino, pero hay demostrado que hay evidencia que dice que también puede prevenir contra otros cánceres provocados por este mismo virus. Y finalmente, el Plan Nacional del Cáncer, que es una iniciativa reciente, se presentó recién a finales del año pasado, y lo que declara el documento, al que tuvimos acceso por lo menos, es que ellos pretenden tener una atención oportuna y de calidad para las pacientes que están diagnosticados con cáncer, de manera de aumentar la sobrevida, también trabajar en la detección precoz y el diagnóstico oportuno, y también tener un registro nacional del cáncer. Como no tenemos acceso al documento completo, no sabemos si hay medidas específicas para el cáncer orofaríngeo, así que no podemos saber si es que estamos incluidos ahí, pero por lo menos ya es una medida importante en términos de avance y en promoción del cáncer. Podemos concluir entonces que hay varias medidas que que escribimos recientemente, que fomentan la salud general y que tendrían un impacto en la salud bucal debido a estos factores de riesgo compartidos. Sin embargo, no tenemos estudios específicos que evalúen el impacto de estas medidas en la salud bucal, entonces podría ser un área donde se podría trabajar para poder evaluar efectivamente esto. Ahora vamos a hablar un poco de la evidencia internacional, qué es lo que nos dice la evidencia con respecto a cuáles son las mejores medidas para poder prevenir y promover la salud bucodental. En términos del acceso, la Federación Dental Internacional propone el paquete básico de cuidados bucodentales, que es un paquete básico, como lo dice su nombre, que lo que dice es entregar acceso universal, por lo menos, al tratamiento de las urgencias y al alivio del dolor. ¿Ya? Ellos también proponen que en la medida que los distintos países puedan hacerlo, se entregue también atención especializada, flúor y tratamiento rehabilitador con técnicas atraumáticas. Ellos ponen especial énfasis en que estas tres últimas acciones tienen que ser de acuerdo a las posibilidades de que cada país tenga de efectivamente entregar el acceso a esas prestaciones, pero que lo básico y lo mínimo que debería estar asegurado para toda la población es el tratamiento de urgencia y el alivio del dolor en la población. En términos de factores protectores, bueno, está claramente el flúor, que tiene variadas vías de administración, y dependiendo de las vías de administración está la fortaleza o la certeza de la evidencia que apoya su eficacia, y hay evidencia bastante variada al respecto. La lactancia materna, que tiene demostrada factor protector por lo menos hasta los 12 meses en contra de la caries, de la prevalencia de caries. Hay distintas intervenciones a nivel de los servicios de salud que tienen que ver con asesoramiento postnatal y prenatal a las mujeres, la iniciativa Hospital Amigo en la Lactancia Materna y también el descanso postnatal extendido. Y también la vacunación contra el virus papiloma humano está demostrado que también sirve. En términos de factores de riesgo, lo que la evidencia nos muestra es que las iniciativas que aumentan los impuestos de todos aquellos alimentos que son factores de riesgo ayudan a disminuir el consumo de estos alimentos, como por ejemplo azúcar, tabaco y alcohol. El etiquetado nutricional también ha demostrado evidencia que funciona, y regular la publicidad también de azúcar, tabaco y alcohol. Y finalmente, para el traumatismo dentoalveolar, que es algo que se suele olvidar cuando se habla de enfermedades bucodentales, trabajar en entorno seguro ayuda. Normar el equipamiento que se tiene que utilizar cuando se hacen deportes, sobre todo deportes de contacto. En términos de accidentes automovilísticos, el cinturón de seguridad y la silla de transporte. Educar a toda la población, padres, apoderados, educadores. Y garantizar la atención de urgencia también es una medida que está demostrada que funciona. Por lo tanto, podemos ver que la política pública o la evidencia no nos habla de políticas a nivel individual, sino que nos habla de políticas a nivel general, que están centrados no tanto en el estilo de vida de cada persona, sino que en modificaciones de conducta más a nivel general. Y por eso las políticas que se limitan solo a los estilos de vida han tenido un limitado éxito, porque finalmente, tal como decía Cinta al principio, no todos los individuos pueden elegir modificar su estilo de vida. No es algo que se pueda elegir tan libremente. Por lo tanto, es hora de incorporar con más fuerza dentro de la política pública aquellas intervenciones que tienen un enfoque en los determinantes sociales, que son las que podrían llegar con mayor equidad a toda la población. Y aquí podemos hablar de las barreras de la reducción de las barreras de acceso a la atención y a los servicios básicos, la protección de las minorías y los grupos vulnerables, y incorporar la salud bucal en todas las políticas. Vamos a hacer una comparación de la política pública que tenemos en Chile, de lo que encontramos, que en Chile se aplica, con lo que la evidencia nos dice que funciona. Y nos vamos a encontrar con una grata sorpresa. Entonces, vamos a hablar de, en términos de provisión de servicios odontológicos, la evidencia nos sugiere el paquete básico de cuidados bucodentales y la integración de la salud bucal en la salud pública. En Chile, los programas odontológicos se entregan prestaciones definidas que son mayores a las que entrega el paquete básico de salud bucodental. Sin embargo, la cobertura es menor. No es para toda la población, no tiene cobertura universal, sino que está dirigida principalmente a los grupos más vulnerables. Sin embargo, la urgencia de urgencia odontológica ambulatoria sí tiene un acceso universal porque está dirigida a toda la población, tanto del sistema público como del sistema privado. Y finalmente, en términos de la integración de la salud bucal y la salud pública, en los centros de atención primaria del país, la salud bucal forma parte de los programas de atención, así que efectivamente está integrado. En términos de la promoción de factores protectores, la evidencia internacional nos sugiere el uso de fluoruro y la promoción de la lactancia materna. En Chile tenemos la fluoración del agua potable como una medida de cobertura bastante amplia, no el 100% a nivel nacional, pero sí muy amplia. Y se realiza aplicación de flúor tópico, ya sea con pasta fluorada o con barniz tópico, en el programa Sembrando Sonrisas, y que se hace a nivel de párvulos y preescolares a nivel nacional. Así que también estamos bastante avanzados con eso. Y en las políticas de promoción de la lactancia materna, como hablábamos, se habla del Hospital Amigo de la Lactancia Materna, clínicas de lactancia, el postnatal extendido, y en Chile tenemos un postnatal de 24 semanas. Tenemos iniciativas de Hospital Amigo de Lactancia Materna en distintos hospitales a nivel nacional, y también existen las clínicas de lactancia materna a nivel de atención primaria. Así que estamos bastante bien en términos de eso. Para la reducción de factores de riesgo, la evidencia internacional sugiere reducción del azúcar, del tabaco, del alcohol y modificación de la dieta. En términos de reducción del azúcar, nosotros tenemos el programa de etiquetado nutricional, kiosco saludable y el impuesto a las bebidas azucaradas que podrían ayudar en ese sentido. Para la reducción del tabaco tenemos la ley del tabaco que restringe los lugares donde se puede fumar, restringe la publicidad y además los lugares donde se puede comercializar. Para la reducción del alcohol está el Plan Nacional del Alcohol 2016-2020, que está enfocado en reducción de la demanda y de la oferta y evitar el consumo en poblaciones en situación de vulnerabilidad para reducir el consumo abusivo de alcohol en toda la población. Y finalmente, para la modificación de la dieta, tenemos también el etiquetado nutricional, el programa Elige Vivir Sano y los kioscos saludables que podrían ayudar en ese sentido. Siguiendo con la reducción de los factores de riesgo, en términos de la prevención del traumatismo dental velar, en Chile tenemos la ley de tránsito, donde se obliga a utilizar el cinturón de seguridad y el sistema de retención para niños. Además, está el GES de urgencias odontológicas ambulatorias que entrega atención odontológica, garantiza la atención odontológica de urgencia a toda la población. Y para la prevención de las lesiones orales por virus papiloma humano, está la vacuna de virus papiloma humano que se entrega ya desde este año a niños y niñas en cuarto y quinto básico. Aquellas políticas enfocadas desde los determinantes sociales, la evidencia nos sugiere, reducir la pobreza y aumentar la inclusión social. Para eso tendríamos que hacer un documento entero nuevo, así que no abordamos esa temática. También cambios estructurales en el medio ambiente y controles legislativos y reguladores de la política de precios. En términos de cambios estructurales del medio ambiente, tenemos la fluoración del agua potable y controles legislativos y regulatorios de políticas. Están las políticas públicas destinadas a reducir la exposición a los factores de riesgo y promover los factores protectores que hemos hablado en las diapositivas anteriores, como la ley de etiquetado nutricional, el higiene sano, los kioscos saludables, ley de tabaco, las políticas para desincentivar el uso de alcohol, la lactancia materna, son algunos ejemplos de eso. Así que, como podemos ver, en términos de las recomendaciones de la evidencia internacional, la política pública que tenemos en Chile es bastante amplia y sustentada en evidencia, que es algo muy importante. También en términos del enfoque desde los determinantes sociales, se propone mejorar la accesibilidad a los servicios y para eso están los programas odontológicos a través de los grupos priorizados, especialmente los más vulnerables, que son los que se hacen en atención primaria, y los GES odontológicos que le entregan atención a ciertas patologías que están priorizadas. Y dar prioridad a los grupos más desfavorecidos, específicamente la política pública de salud bucal en Chile, específicamente para salud bucal, la entrega, atención odontológica y cobertura a los grupos que están más vulnerables. Así que en eso cumplimos. tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente por Cinti y por mí, nosotros hicimos algunas recomendaciones, principalmente en términos de qué es lo que deberíamos empezar a incluir o qué es lo que deberíamos mirar para incluir en la política pública a partir de ahora. Siempre pensando en que uno puede decir lo ideal es esto, los recursos siempre son escasos y las necesidades siempre son grandes. Entonces uno puede proponer y ahí usted verá qué es lo que se puede hacer o no. Pero finalmente es muy útil saber lo que estamos haciendo está muy bien hasta ahora, pero siempre hay áreas de mejora donde uno puede efectivamente decir esto se puede hacer mejor. Entonces, en términos de mejorar el acceso a la atención odontológica, pensamos que debemos trabajar en mejorar el acceso a toda la población y trabajar en vías de el acceso universal, ya tratar de que no sean solo aquellos grupos vulnerables los que tengan mayor cobertura o mayor presencia dentro de los grupos de las atenciones odontológicas, sino que trabajar hacia un acceso más universal, no solo de las atenciones de urgencia, sino que de todas las atenciones posibles. Y aumentar la cobertura del tratamiento rehabilitador, sobre todo en adultos, que es la edad del ciclo vital o la etapa del ciclo vital que está un poco más desprotegida en términos de acceso a la atención odontológica. Para eso también hay que abordar las barreras de aceptación a la atención odontológica, que tampoco están tan claras. Entonces hay que investigar al respecto. O sea, es un área donde los distintos equipos de investigación, las distintas universidades o el mismo MINSAL debería invertir en investigar acerca de cuáles son estas barreras que impiden que las personas accedan a la atención odontológica, porque no solo es la falta de acceso, ¿ya? También trabajar en términos del cáncer oral, aumentar el diagnóstico de tratamiento, hacer un registro de vigilancia de cáncer oral. La codificación de FONASA para las prestaciones odontológicas también sería un gran avance para todas y no solo para algunas. Y aumentar la dotación en atención primaria, no solo de los profesionales, sino también de los técnicos que están trabajando en conjunto con los profesionales. Para eso también se necesita mayor recurso, porque la implementación de un box odontológico no es solo la contratación del profesional y del técnico, sino que implica comprar el equipo, mantener el box, y una serie de gastos que no solo es contratar y pagar al profesional. Y finalmente realizar un diagnóstico acerca de la brecha de atenciones de especialidades en el sector primario y de cuáles son los especialistas con los que contamos, porque no está tan claro que el tema sea falta de especialistas formados para la atención odontológica a nivel secundario, sino que más bien al parecer tiene que ver con una falta de cargos en la atención secundaria, hablando del sistema público, para poder atender a la población. En términos del fortalecimiento de la formación profesional, nosotros pensamos que tenemos que trabajar en un perfil de egreso común de las universidades alineado, con las necesidades del país. Ya finalmente los odontólogos que tienen que formar las distintas universidades tienen que ser aquellos o tienen que tener las destrezas y las habilidades que el país necesita que tengan. Ya y frente a eso también trabajar en la implementación de un examen odontológico nacional obligatorio que va en vías del aseguramiento de la calidad de los profesionales que atienden a nuestra población. También en vías de esa certificación de calidad, también trabajar en la recertificación de las distintas especialidades, que es algo que está ahí como en veremos, que sigue en el tintero, pero que finalmente no ha ido saliendo a la luz. Incorporar en el pregrado, en las mallas curriculares de pregrado, aquellos contenidos que tienen que ver con la salud familiar en términos del modelo que se está implementando en atención primaria, consejería del tabaco y lactancia materna. Finalmente, los odontólogos, gracias a el GES de embarazadas y el GES de atención odontológica embarazadas, tenemos la oportunidad de estar junto a la embarazada durante el periodo de gestación, y está demostrado que lo que uno dice, lo que un profesional dice o opina acerca de la lactancia materna influye en los hábitos o en la decisión de la lactancia materna de esa mujer. Por lo tanto, los odontólogos tenemos que estar capacitados y tenemos que tener conocimientos actualizados con respecto a la lactancia materna. También sería importante incorporar al odontólogo al equipo de salud infantil al que se atiende en atención primaria y educación de traumatismos dentoalveolares en todos los centros educacionales, ya principalmente destinados a reducir o prevenir las secuelas que pueden ocurrir por un traumatismo dentoalveolar que es mal manejado en los primeros minutos. En términos de mejorar los sistemas de información, es necesario contar con información pertinente y oportuna sobre el estado de salud bucal de la población. Para poder evaluar las políticas y poder tomar decisiones en términos de si las políticas continúan o no. creemos que es importante establecer un sistema de vigilancia de traumatismo dental, velar y cáncer. Para esto también sería importante contar con encuestas poblacionales para caries, enfermedad periodontal y anomalías dentomaxilares, y que el análisis de los datos también incorporen enfoques con determinantes sociales, género y migrantes, que es un tema que ahora va a estar muy en boga y que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Y también mejorar los registros que ya tenemos, el registro estadístico mensual, por ejemplo, de manera de poder tomar indicadores de salud que evalúen el impacto de estos programas y que sea más fácil hacerlo de manera periódica y que no requiramos una encuesta poblacional cada 6 años o cada 7 años para poder estar evaluando efectivamente el impacto de las políticas que estamos utilizando. En términos de cambios estructurales del medio ambiente, pensamos que hay que seguir trabajando en entornos seguros y en aumentar la cobertura de la floración del agua potable. Y en términos de los mecanismos legislativos y regulatorios, bueno, hay que trabajar en la fiscalización de todas las medidas existentes, porque las medidas existentes es que no se aplican, no sirven de mucho. Hay que trabajar en el impuesto a los alimentos azucarados, zonas libres de humo tabaco, aumentarlas en las universidades, los institutos educacionales, los establecimientos educacionales, y trabajar en un currículum de salud bucal para educación básica y media. O sea, eso debería estar dentro del currículum que se maneja en educación. Como conclusión, podemos decir que las enfermedades bucodentales tienen una alta prevalencia, eso es algo que quedó claro. Eso afecta la función masticatoria de las personas, pero también la autopercepción, el ingreso familiar y las relaciones interpersonales que establecen las personas. Por lo tanto, nosotros valoramos mucho la política pública que hemos mostrado que sí existe en términos de los factores protectores y de riesgo y el enfoque en determinantes sociales que se intentan entregar. Sin embargo, pensamos que hay muchos desafíos pendientes, tales como el fomento del trabajo intersectorial, que debería ser mucho mayor, un sistema de vigilancia y la declaración de un perfil de egreso, implementación de un examen odontológico nacional, pensando en mejorar o en asegurar la calidad de los profesionales que están saliendo a atender a nuestra población.
Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a comenzar con el panel de discusión. Hoy día las comentaristas del documento van a ser Elizabeth López. Ella es odontóloga y magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Fue jefa del Departamento de Salud Bucal del Ministerio de Salud y jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi Metropolitana de Salud. Es presidenta también de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral y secretaria del Tribunal Nacional de Ética y del Departamento de Salud Pública del Colegio de Cirujanos Dentistas. Además es académica de la Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello y directora de aseguramiento de la calidad de la misma casa de estudios. También va a estar en el panel Carolina del Valle, que es odontóloga de la Universidad de Concepción, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, diplomada en gestión de sistemas de salud de la Universidad de Concepción. Ha sido docente de salud pública en múltiples universidades nacionales y expositora en congresos nacionales e internacionales. Es asesora de salud bucal en la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Finalmente va a comentar también Lorena Hofmeister, que es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en salud pública y PhD en biomedicina por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Cuenta con una serie de estudios en salud bucal, salud laboral y enfermedades cerebrovasculares, con amplia experiencia liderando proyectos de investigación en estas áreas. Es profesora titular y directora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Bueno, ahora ellas tuvieron acceso al documento antes, pudieron leerlo y van ahora a dar algunos comentarios. Tienen entre 7 y 10 minutos y si quieres, Elizabeth, puedes comenzar.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo me permití hacer algunos apuntes, dado que no íbamos a poder hacer un PowerPoint. Y la verdad es que dar las gracias a esta invitación. Importante este espacio, poder compartir un documento, un artículo que se va a publicar, tan importante. Lo dijo Cintia en un inicio, la política de salud bucal existe desde hace mucho tiempo y propuse hablarlo desde la historia. A mí siempre me gusta hablar de la historia de la política de salud bucal porque es el fundamento de lo que hoy día tenemos. el documento que se está presentando respecto a las políticas de salud bucal y el análisis del estado del arte en Chile respecto a las recomendaciones internacionales es una clara manifestación de una puesta en contexto de la existencia de políticas en salud bucal que en el día de hoy están teniendo un impacto positivo en la salud y bienestar de las personas de nuestro país. Es un artículo que reúne la evidencia disponible desde el punto de vista epidemiológico, haciendo énfasis en la equidad y los determinantes sociales para la presentación de la política de salud bucal en Chile. Pero tal como dije, esta política tiene una historia que sustenta lo que hoy en día existe, del cual todos estamos orgullosos. Todos los que somos odontólogos y todos los que trabajamos en salud pública sentimos que esa historia corre por nuestras venas. Y del cual, historia que tiene un hito importante en 1917, cuando se establece legalmente la profesión odontológica en nuestro país a través de la ley 3301 en sus artículos 1 y 2, que sustituye en el artículo 404 del Código Penal el término flebotomía por el de dentista. 30 años antes aproximadamente se comienzan a dictar los primeros cursos de flebotomía y dentística, génesis de la formación de profesionales al alero de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El primer documento que revela la existencia de una política de salud bucal en Chile y que está en el Ministerio de Salud y que lo encontramos incluso ahí en el traslado de edificio en noviembre del 2017, data de 1978. Y es generado en el Departamento de Programas de las Personas del Ministerio de Salud, donde se encontraba la Unidad de Salud Bucal en esa época. El énfasis de las estrategias estaba puesto desde la odontología curativa y estaban dirigidas a la población de 2 a 14 años y 15 años y más. Posteriormente, en el año 83, se esboza el primer plan de salud bucal que enfatiza programas de educación en salud, floración de los abastos de agua, la asignación de recurso humano preferente a la atención de menores de 15 años y el desarrollo de una política de formación de recurso humano en función de las necesidades. Ya en 1990, con la vuelta de la democracia en Chile y siendo ministro el doctor Jorge Jiménez de la Jara, se publica el Plan Nacional de Salud Bucodental 1990-1999, donde se consideran las acciones necesarias para abordar los programas de salud bucal a través de diferentes programas: educación, promoción, prevención, servicios, recursos humanos, investigación, comunicaciones e informática. Reconocer aquí a la doctora Olaya Fernández, que estuvo durante mucho tiempo en el Ministerio de Salud y quien fue la persona que estuvo a cargo de esto. La evaluación de este plan en 1999 destacó un claro avance en las áreas de educación, promoción y prevención, quedando con un menor nivel de desarrollo en las demás estrategias. Sin embargo, debido al cambio del perfil epidemiológico de los últimos 50 años y de la organización del sistema de salud en Chile, el Ministerio de Salud, con el propósito de tener una carta de navegación para generar un país más saludable, establece los primeros objetivos sanitarios 2000-2010. Es así que se define el nivel de salud que se quiere lograr en esa década y las estrategias generales para ello. Se identifican como problemas el envejecimiento progresivo de la población con su correspondiente carga de patologías y las desigualdades en salud. En estos objetivos sanitarios se reconoce que la salud bucal es una de las prioridades de salud del país y que su abordaje requiere de enfoques de salud pública basados en diagnósticos epidemiológicos priorizados sobre grupos de riesgo, con medidas costo efectivas y de alto impacto, reforzando el trabajo multidisciplinario e intersectorial. Se establecen dos objetivos. El primero, en el caso de salud bucal, que espera disminuir la caries dental en el menor de 20 años, en el que se mide su impacto en los jóvenes de 12, para lograr un índice COPD de 1,9. El segundo objetivo fue lograr una cobertura de atención odontológica en el menor de 20 años, alcanzando una cobertura del 50%. La población protegida con flúor en el agua potable, los enjuagatorios fluorurados en escolares de localidades rurales y el logro de escolares de primero y séptimo año básico con sus primeros y segundos molares sanos eran parte de sus objetivos de desarrollo y estrategias a implementar. La evaluación de estos objetivos al final de la década fue la base para la definición de los que se establecieron para la siguiente, en la cual estamos en este momento, y que ya está llegando a su término. El diagnóstico poblacional del adolescente de 12 años realizado por la doctora Liliana Soto el año 2000, 7, arroja el cumplimiento de la primera meta, ya que el índice COPD, que es de severidad del daño en caries, promedio encontrado en este grupo etario fue de 1,9. Sin embargo, los determinantes sociales impactan fuertemente en estos resultados, ya que al desagregar por nivel socioeconómico y por el territorio urbano rural, se logra observar las inequidades en la distribución de la caries, siendo los más enfermos, es decir, los que tienen mayor severidad del daño, aquellos jóvenes de nivel socioeconómico bajo y que viven en el área rural. Es así que la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los objetivos sanitarios del 2011 al 2020 en salud bucal considera estas inequidades, estableciendo su énfasis en los más vulnerables. Las metas se definen en el logro de una población de niños y niñas de 6 años libres de caries, es decir, aumentando las personas sanas, y en la disminución del número de dientes dañados por caries en los jóvenes de 12 años de establecimiento de educación municipal, apuntando en este grupo a la disminución de la inequidad. La intervención promocional y preventiva en la primera infancia, con un fuerte componente de trabajo intersectorial con educación, después de un rediseño del programa de salud bucal, se constituye en una de las principales estrategias que posteriormente se concretan en programas de salud bucal como el Sembrando Sonrisas y el programa Cero, control con enfoque de riesgo odontológico, que impactarán en una mejora de la salud bucal con una población infantil en control y libre de caries en el futuro próximo. A 10 años de la puesta en marcha de las estrategias para el logro de las metas de salud bucal, enmarcadas en la reforma de salud, se diseña el Plan Nacional de Salud Bucal 2018-2030, del cual las autoras nos mencionaban, para identificar las prioridades sanitarias, plantear nuevos desafíos y trazar una hoja de ruta a mediano y largo plazo. Este plan fue construido en forma participativa e intersectorial, involucrando a más de 1,000 personas en las distintas etapas del proceso. En este importante documento elaborado por el Departamento de Salud Bucal de la Subsecretaría de Salud Pública, se recogen las propuestas de la ciudadanía y de los diferentes sectores desde las 15 regiones de nuestro país, con el propósito de lograr una población con más y mejor salud bucal, reduciendo las desigualdades injustas existentes. Tal como se ha mencionado, el plan establece 4 ejes estratégicos que contienen objetivos, metas e indicadores que se están revisando en este momento en el Ministerio de Salud y se van a volver a presentar, y se transforma en una gran apuesta que consolida la política pública que se ha desarrollado a través de los años. No quiero dejar de mencionar, dentro de las políticas de salud bucal implementadas a nivel de acceso universal, las garantías explícitas en salud, que también fueron mencionadas en la presentación, que desde el año 2005 garantizan a la población un acceso oportuno, de calidad y con protección financiera. La salud oral integral para niños y niñas de 6 años, para la mujer embarazada, el adulto de 60 años y la urgencia odontológica ambulatoria. Bueno, hice un recorrido que, tal como dije en un principio, es siempre bueno reconocer esta historia. Felicito a las autoras por el excelente artículo que recopila la evidencia y establece este contrapunto entre las recomendaciones internacionales y la situación actual de los programas y actividades, tanto en salud bucal como aquellos otros que impactan en la salud bucal. Las personas que, y de hecho conversábamos con Cintia ayer, cuando empiezan a revisar estas recomendaciones y lo van revisando lo que hoy día se está haciendo o se lleva haciendo durante un tiempo, se llevan esta grata sorpresa de que efectivamente nosotros somos un país que llevamos bastante camino al andar. Hemos hecho mucho en salud bucal dentro de lo que son las políticas públicas y estamos seguros que vamos a tener el día de mañana una población mucho más sana. Agradezco al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica por esta invitación a compartir este trabajo. Es importante la crítica reflexiva como aporte al conocimiento y la difusión de la evidencia, y estoy segura que esto será de mucha utilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elizabeth, por tus comentarios. Le damos la palabra ahora a Carolina para sus comentarios sobre el documento.
Hola, buenos días. También quiero partir agradeciendo la invitación del Centro de Políticas Públicas agradeciendo a las autoras por haber hecho este gran trabajo, porque es necesario recopilar toda la información que hay, tanto para la formación de los alumnos, para que lo revisen los profesionales y para dar difusión a toda la población, porque en la medida que más gente conoce, más pueden opinar, aportar, hacer recomendaciones con una mirada más amplia. Y eso nos permite mejorar como país. Así que muchas gracias y gracias por este seminario también. No es fácil encontrar oportunidades para discutir los documentos y para poder hacer aportes. Así que creo que es un gran espacio para mejorar. En relación al documento, creo que es un documento bastante completo, que va desde la epidemiología, reconocer cuáles son los factores protectores de riesgo, hacer el análisis por determinantes sociales, porque de verdad no es que la gente elija estar sano, cualquier persona quiere estar sana. Pero tenemos que generar las condiciones como país para que las personas tengan la oportunidad de estar sanas. Y en eso tenemos que trabajar todos juntos como sociedad. Finalmente, el mirar las recomendaciones internacionales para ir viendo qué nos falta, cómo podemos mejorar y analizar las políticas, creo que fue un muy buen análisis. Y creo que el mirar todas aquellas políticas que, si bien no fueron diseñadas por salud bucal, repercuten claramente la salud bucal, es importante que todos tengamos conciencia en eso. Por eso que tenemos que buscar salud en todas las políticas y que todas las políticas favorezcan la salud y el bienestar general de nuestra población. Y finalmente, creo que las recomendaciones son un gran aporte. Me permití hacer algunas aportes en temas muy puntuales dentro de la revisión. En primer término, en el perfil epidemiológico que hay, que creo que recoge muy bien los datos con la información disponible en el país, internacionalmente, lo comentamos, hubo un pequeño error de tipeo que lo voy a nombrar para que ustedes no se vayan como tienen el documento con esto. Dice que 27% de la población que es de 15 años y más tiene dentición funcional, y eso es dentición no funcional, ¿ya? El 73% sería el que tiene dentición funcional. De hecho, hay una fe de rata en la página de epidemiología del Ministerio de Salud, porque ese valor finalmente es un 75,2% de la población de 15 años y más que tiene dentición funcional. Y esto es positivo porque si lo comparamos con los datos del 2003, esto era 70,3, y por lo tanto hemos aumentado en la población adolescente, joven y adulta que tiene dentición funcional, ¿ya? Y es un buen aporte y se ve en las distintas edades, se ve por sexo, que hay una mejora. El segundo punto dice relación, y este no es problema de las autoras, en epidemiología, es que están disponibles los datos de la Encuesta Nacional de Salud. Las bases se liberaron a fines de septiembre de este año, del 2018, para todo aquel que quiera acceder. Están en la página de epidemiología del Ministerio. Y es así como aquí se muestran los datos de la población con dentición completa y desdentada total en los grupos de 35 a 44 y de 65 a 74 años, que son las edades de vigilancia internacional para los temas de salud bucal. Y aquí observamos que se menciona que un 20% de los adultos de 35 a 44 conserva el total de sus dientes. Pero si hacemos el análisis con los datos hoy disponibles, veremos que este porcentaje aumentó de ese 20% a un 30,6%, lo que es un avance importante. También cuando analizamos la población de 65 a 74 años que no tiene ningún diente, o sea, los edéntulos, ahí se mostraba que era un 29,1% y hoy en día esta población, gracias a Dios, ha disminuido y es de un 17,6%. Por lo tanto, sí podemos hacer algunos pequeños ajustes con la información actual, lo mismo en accesibilidad, ¿ya? Hoy en día un 45% de esta población dice que tiene acceso en el último año, que tiene acceso a atención dental, que son datos que podemos mejorar. En relación al análisis que se hace, ya que vengo desde el Ministerio, quiero mirar los programas y quiero hacer aporte en ese sentido por si algunos se pueden complementar. Dentro de la promoción de factores protectores, cuando hablamos de la política de uso de fluoruros, creo que faltó mencionar el programa de alimentación escolar con leche fluorada, porque la fluoración del agua potable abarca el 72% del país. Cuando consideramos la población urbana, que es a la que está dirigida, hay un 83% de la población urbana que tiene flúor en agua potable. Sin embargo, la población rural, que en general tiene agua potable rural, cuenta con el programa de alimentación fluorada, donde este es un programa que lleva Junaed y donde se le agrega a la leche que se distribuye en esos lugares flúor. Se da un vaso con leche que tiene 0,65 miligramos de flúor una vez al día. Ahí están todos los niños de primero a octavo básico, donde cuya fuente de agua potable tenga menos de 0,3 miligramos por litro de flúor. Eso es uno de los aportes. Segundo, dentro de la política de promoción de lactancia materna, se incorpora el hospital amigo, la lactancia materna, las clínicas de lactancia materna, el postnatal. También mencionar que están los jardines infantiles amigos de la lactancia materna, ¿no es cierto? Que también son iniciativas que nos ayudan a promover la lactancia. Dentro de la reducción del azúcar, el etiquetado nutricional, los kioscos saludables, los impuestos a las bebidas, pero ir viendo que también los programas nutricionales que da el Estado se han ido alineando con estas medidas, y así como los programas alimentarios de párvulo, por ejemplo, de Junge y de Integra, han incorporado esta reducción de azúcar, que pensamos que es algo muy importante y que tenemos que seguir avanzando. También nombrar las guías alimentarias del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? También considerar la lactancia materna como una forma de promover hábitos saludables, porque promueve tener una alimentación más saludable en el futuro. Dentro de la prevención del traumatismo dentoalveolares, creo que no se puede olvidar toda la política de convivencia escolar y de seguridad escolar que lleva el Ministerio de Educación y todo lo que se está haciendo en este ámbito. Y también toda la política de prevención de la violencia contra mujeres, porque también muchas de las mujeres que nos llegan con lesiones en la cavidad bucal han sido víctimas de violencia. Por lo tanto, todas las iniciativas para disminuir violencia, para mejorar la iluminación en las calles, para permitir ambientes más seguros, nos ayudan a prevenir traumatismos y daños en salud bucal. Dentro de los enfoques, desde los determinantes sociales, yo tengo claro que no podemos poner todo lo que se hace para reducir la pobreza, ¿no es cierto? Pero al menos nombrar el sistema de protección social, el sistema de protección de la infancia, ¿no es cierto?, que creo que son grandes temas que nos ayudan a ir mejorando. Yo tengo claro que cuando hablamos de las políticas públicas destinadas a reducir la exposición de factores de riesgo y cuando hablamos de mejorar la accesibilidad y dar prioridad a los más favorecidos, se nombró en general los programas de atención primaria, pero hay que ir viendo que en este tiempo hemos ido aumentando la cobertura y la accesibilidad a ellos, o sea, el desarrollo del programa Sembrando Sonrisa, donde no esperamos que la gente venga al centro de salud, sino que los equipos van a los jardines infantiles para hacer educación, para aplicar medidas preventivas, para entregar insumos para que puedan realizar una adecuada higiene y donde pueden educar a la al personal educador de los jardines. Son iniciativas que facilitan, porque hoy en día a los padres les dificulta mucho llevar a los niños, por lo tanto que sean los profesionales quienes se acerquen a los establecimientos, estamos facilitando esto. Y además generamos un vínculo entre las educadoras y los profesionales para futuras consultas y vínculos de confianza. También el programa Más Sonrisas para Chile, que está destinado a las mujeres, donde se aumentaron la cobertura más de 400.000 cupos en el país, donde sigue siendo insuficiente, pero donde esto está destinado a los de 20 años y más, por lo tanto es población adulta. Las mujeres tienen mayor pérdida de dientes, tienen menor dentición funcional, por lo tanto hay más personas edéntulas, y en una política que las queremos reinsertar socialmente, que encuentren trabajo, que no sean discriminadas, bueno, el ayudar a rehabilitar su salud bucal favorece que no sean discriminadas, que puedan encontrar trabajo y finalmente también sacarlas del círculo de la pobreza. Por lo tanto, son problemas, o sea, iniciativas que no solamente afectan la salud bucal, sino también el bienestar general y su reinserción laboral. Es así que este programa se trabaja intersectorialmente, se trabaja con el CERNAMEG y se priorizan las mujeres que están en programas de inserción laboral, las jefas de hogar, las mujeres víctimas de violencia, aquellas mujeres que necesitan trabajar tranquila, dejar a los niños ahí, se trabaja con Prodemu. Y Prodemu, de hecho, hoy en día estamos con una iniciativa que los estamos apoyando, que ellos firmaron con Gendarmería para brindar atención dental en 6 centros penitenciarios femeninos del país. Por lo tanto, el hecho de trabajar con otros, ellos también ven oportunidades y van tomando estas iniciativas. Por lo tanto, a veces creo que hay que ir nombrando los programas de morbilidad bucal del adulto, también han mejorado el acceso, el hecho de tener atenciones nocturnas, el que los programas se permita que sea gente del lugar donde está trabajando. Son cosas que favorecen para que no, si una persona trabaja en otra comuna, pueda atenderse ahí. Yo creo que son iniciativas que han ido mejorando la accesibilidad. Finalmente, en relación a las propuestas que ustedes hacen, yo creo que estamos conscientes que hay que seguir mejorando la accesibilidad y hay que seguir mejorando las coberturas. El actual gobierno en su programa dice que va a mejorar la cobertura de la población adulta y habla específicamente de la rehabilitación, por lo tanto esperamos seguir mejorando en este aspecto. También se ha ido avanzando, ahora este año vamos a tener atención domiciliaria, para ir poco a poco incorporándonos y facilitar el acceso. Hay gente que no puede salir, que está postrada y que al menos algunos cuidados básicos tiene que tener. ¿Cómo voy en el tiempo? Cierro. Ya. Estamos de acuerdo que hay que seguir mejorando. También consideramos necesario establecer protocolos. Se van a hacer este año protocolos nacionales de referencia y contrarreferencia para ortodoncia, para rehabilitación, que son grandes causantes de las listas de espera, también para traumatismo temporomandibular y dolor orofacial, porque hay variación en la práctica clínica. Concordamos en la necesidad de fortalecer la formación profesional para mejorar la calidad de la atención de salud. Yo supongo que Lorena desde la academia se va a referir más a eso, y creemos que esos profesionales tienen que ser formados de acuerdo a las necesidades del país. Mejorar los sistemas de información, esperemos que con mayor ficha clínica, digital, esto avance. Este año en el REM se incorporó el examen periodontal básico, por lo tanto vamos a tener información periodontal. Y finalmente, para concluir, llamarlos a que todos miren las políticas, hagan sus aportes, porque así vamos a mejorar como país. Si hay miembros de otras universidades, replicar instancias como esta.
Gracias. Buenos días, ¿todavía? Sí, buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación al Centro de Políticas Públicas y felicitar a la autora. Me parece muy interesante el equipo que hicieron interdisciplinario. Y además he tenido el placer de conocer a dos de la autora y estoy muy contenta del desarrollo profesional y del aporte que hacen desde la perspectiva más salubrista en salud bucal. Así que la verdad que súper complacida de estar aquí, de participar en esta conversación. Me leí el documento antes, lo tuvimos antes nosotros, y me pareció súper bueno en el sentido de que es un buen esfuerzo para consolidar elementos que son bien amplios, ¿ya? O sea, aquí Carolina nos hizo un detallado como actualización de muchas cosas que se están haciendo, y es muy amplio porque se hacen muchas cosas. Entonces el esfuerzo de consolidar eso y resumir en mensajes clave, yo creo que se logró, ¿ya? Es un documento que nos va a servir. A mí desde la academia y también de la parte de investigación me ayuda a tener documentos de este tipo, ¿ya? Con harta pertinencia local, ¿ya? Y que recogen elementos que son muy diversos, ¿ya? Así que lo vamos a usar también en salud pública, en pregrado y en posgrado también, ¿ya? También lo que me gustó mucho es que se logró insertar o recordarnos siempre que salud bucal es parte de la problemática de salud poblacional que tenemos en Chile. No es algo ajeno, no es algo que esté desvinculado a la carga que tenemos de enfermedad no transmisible y a los factores de riesgo que la producen. Entonces eso me gustó porque creo que uno de los pecados, no sé si pecado, pero una de las problemáticas que siempre se habla a nivel global, internacional, en distintos países, de qué pasa con la salud bucal, es que siempre se plantea como alejado de los grandes problemas de salud poblacional, sino como algo que concierne solamente como a los privados, ¿no? Como un problema particular, casi lujoso, y que no anima a que nos esforcemos colectivamente para atender ese tipo de problemática, o no en primer lugar, siempre hay otras necesidades, ¿no? Entonces yo creo que este esfuerzo de integrarlo y de mantener esa integración, yo creo que es súper positiva y se recoge muy bien en el documento, ¿ya? También encuentro que es muy claro en identificar la necesidad de ir un poquito más a causas más más estructurales, que a veces son muy difíciles de manejar desde el mundo de la asistencia sanitaria, parece ser muy ajeno, entonces da algunos caminos también, o sea, muestra algunas luces de las cosas que funcionan y que van más allá de la atención curativa o preventiva que se puede hacer en el box, ¿ya? O que puede hacer un dentista. Así que me pareció muy interesante eso y muy claro el mensaje, no era ambiguo, y eso se agradece también porque ayuda a orientar el trabajo. Las recomendaciones son razonables, también tienen un elemento que están vinculados a otros sectores, te hablan de interacción con otras políticas, me gusta más la palabra interacción que externalidades positivas o negativas que se usan en el mundo más de la economía, me gusta más como esta cosa de armar, de buscar amigos, en el fondo, de buscar aliados en esto, y creo que es positivo resaltar cómo otras políticas que no son propias del Ministerio de Salud, del Departamento de Salud Bucal o específicamente de esta área, están contribuyendo harto al tema, ¿ya? Así que eso también me pareció muy interesante, muy muy bueno también para el trabajo con otros sectores, reconocer el trabajo de otros y cómo esto aporta nuestro trabajo, ayuda a trabajar con otros, así que me gustó ese enfoque, ¿ya? Con respecto, así que las felicito por el trabajo realizado. Con respecto a comentar algunos elementos, hay harto que comentar en el documento, o sea, podríamos tomarlo de distintos puntos de vista. Miren, yo creo que un elemento que siempre me da vuelta y que trato de ir analizando algunas problemáticas de salud poblacional desde esa perspectiva es el tema de la cobertura sanitaria universal, que en realidad es un paraguas bien bueno para ir analizando los temas. En este caso, históricamente, y lo que tenemos actualmente, los ejes de la cobertura universal son tres y son súper intuitivo, uno lo entiende, cualquier persona lo puede entender en el fondo, es a cuánta población o a qué población cubro, ¿cierto? ¿Con qué prestaciones? ¿Qué incorporo? ¿Cuáles intervenciones son las que cubro? ¿Y con qué protección financiera? O sea, hasta qué parte de todo el gasto se puede asumir de manera anticipada, ya sea por la lógica de seguros, o de manera a través de financiamiento por impuestos generales o por otra modalidad. ¿Y qué parte queda para el bolsillo de las familias y las personas? Ya nosotros sabemos que cuando uno está enfermo y tiene mucho dolor, uno necesita utilizar, ¿cierto? Entonces ahí viene la capacidad, la liquidez, o sea, qué tan grande sea el bolsillo de uno, si uno puede pagar o no, ¿ya? Entonces claramente en salud bucal, donde hay dolor, hay urgencia, hay necesidades súper puntuales, obviamente que el bolsillo es una variable súper importante, ¿ya? Entonces esos tres ejes son súper relevantes para entender salud bucal y están presentes en el documento, ¿no? Cuando hablan de la población y la estrategia, hay un reconocimiento de que la necesidad es enorme, y eso es un hecho, pero eso en vez de como dejarnos así anonadados de que es tanta necesidad que no podemos hacer mucho, que a veces también pasa esa sensación con salud bucal o con algunos discursos de salud bucal, nos da la respuesta de, bueno, frente a eso, ahí sí podemos distinguir población que tiene más riesgo o momento en su ciclo vital donde hay más riesgo, pero también hay más probabilidad de beneficio. No solamente más riesgo, sino que las intervenciones pueden ser súper efectivas en términos de mejorar la salud bucal, de generar hábitos que le van a servir a lo largo de la vida a los niños, etcétera. Entonces creo que eso es un buen mensaje, ¿ya? De que se está haciendo bien, o sea, puede hacer todo, pero sí están focalizados en algunos espacios del ciclo vital. Tengo me gustaría como más discusión en términos de la definición de población vulnerable. Generalmente población vulnerable se asume que es la población más deprivada económicamente. Y claro, uno dice, claro, hay alta cobertura en el sector público que sí tiene la población más con menos recursos económicos, ¿cierto? Pero sí creo que como desafío de política pública, no es que lo resuelva la autora, es como definir mejor eso, como qué significa vulnerable ahora. La población vulnerable en Chile es distinta que hace 50 años atrás, desde cómo nos alimentamos, cómo vivimos. Yo creo que hay niños que tienen dificultades de acceso, familias que están muy disfuncionales, niños que tienden a tener lógicas de institucionalización, con mucho abandono en su grupo de origen, donde los esfuerzos deben ser mucho, mucho, mucho más grandes. O sea, para lograr que un niño que no tiene una familia que lo apoya adquiera el hábito de cepillado, se necesita mucho, mucho trabajo. Entonces quizás sí me pasa que la definición de vulnerable creo que deberíamos conversarla, se debería conversar más en salud bucal, ¿ya? Porque no solamente tiene que ver con la pobreza o con los ejes como más tradicionales de vulnerabilidad. Sí, lo del riesgo está súper claro y creo que una lógica que está bien continuar. Con respecto a cuáles como son las intervenciones que se pueden hacer y que se están haciendo, claramente acá viene lo que comentaron la autora y está en el documento del plan básico, ¿ya? Cuando uno lee el plan básico, que es la recomendación de varias instituciones internacionales, uno ve que para Chile eso es muy básico. O sea, tenemos mucho más que lo básico y eso es un logro histórico, un logro de las políticas públicas en Chile. Entonces, y eso hay que plantearlo así. O sea, tenemos inserto en APS, en Atención Primaria de Salud, para los beneficiarios de adscrito al sistema a seguro público, intervenciones que son mucho más complejas de lo que plantea el plan básico. La atención de urgencia incorpora como el 90% de la población, 93% de la población entre FONASA y SAPRE. Entonces estamos bien en eso, en el sentido de que estamos un poco mejor, estamos mejor que el plan básico. Ya no parece ser que ir al dentista sea un lujo, al menos en Chile, ¿ya? Cosa que sí puede ser en otras partes. No es tan lujoso, ¿ya? En algunas prestaciones se puede ir, no en todo, pero podemos ir al dentista. Y eso creo que es súper rescatable y no nos deberíamos como autoflagelar. O sea, hay elementos que son súper positivos y el punto de partida. La incorporación del odontólogo en atención primaria de salud es un desafío que está súper planteado en esos documentos internacionales, y en Chile están los odontólogos trabajando en el sector público de salud. Ya, eso es un hecho, así que hay que destacarlo. Quizá ahí siempre me gusta mucho. A veces hay mucho como lugares comunes de que en realidad el sector privado puede ser más eficiente que el sector público, que el acceso es mejor. Y acá en salud bucal yo tengo hartas discrepancias, porque en realidad atención primaria tiene cobertura mediante esta modalidad de MAIS, que permite acceder a muchas personas a esta atención. Y en el sector privado, en el mundo de la ISAPRE, que parece ser un mundo muy homogéneo, pero en realidad si uno revisa las cifras en el sector de ISAPRE, la mayoría de las personas cotizan por el obligatorio, la cotización obligatoria, que es un 7%. No es tanta la gente en el sector privado, en ISAPRE, que puede aportar mucho más de su 7% obligatorio, ¿ya? Y que ya es bastante dinero. Entonces, no necesariamente, y en el mundo de ISAPRE tampoco la cobertura, los planes de atención dental son tan buenos, o la cobertura es tan buena. Entonces, yo también creo que ahí el sector público tiene harto que mostrar, harto elementos como destacables, no como para competir público-privado, pero también pueden haber niños o personas del otro lado que también están súper, que no tienen acceso a eso, ¿ya? Y eso también es un hecho. No he encontrado nada que cuantifique eso, ¿eh? pero me parece una pregunta interesante. Bueno, y en cuanto a los recursos humanos, porque para hacer esto necesitamos dinero y recursos humanos, ¿cierto? Mira, revisando algunos datos de la OSD, que tiene hartas estadísticas de los servicios de salud, lamentablemente el número de dentistas no está publicado. Chile no aparece en el listado de países que aportan datos, ¿ya? Los últimos datos que vi de la Superintendencia de Salud, los dentistas que están inscritos, están en el registro, eran 23.043 odontólogos a septiembre del 2018, ¿ya? Revisando, esto crece, ha crecido marcadamente, o sea, no una cosa que venía hace 5 años, ¿no? En el 2014, por ejemplo, habían cerca de 15.000, ¿ya? Uno dice, bueno, será mucho, será poco. Siempre uno no sabe qué significa eso, ¿no? Como, aparte que esos dentistas están todos atendiendo, cuántas horas atienden, dónde atienden, están en la capital, están en Santiago, están en regiones, ¿dónde están en el fondo? Que la distribución es súper importante. No encontré datos de esa, acabado de eso. Yo creo que es necesario igual ponerlo en la mesa, súper bueno. Ustedes hablan de los sistemas de información, bueno, yo creo que eso es súper importante ir incorporándolo. Sí. Entonces, acá me parece como relevante también incorporar esto, y con respecto a otros elementos que quería destacar, aparte de la cobertura, era que a diferencia de mirando esta lógica de determinación, determinantes estructurales y sociales de la salud bucal, y mirando otras enfermedades que también tienen mucha determinación social y estructural, uno ve que en salud bucal no hay como una pastillita mágica, ¿ya? En el sentido de que no tenemos una metformina, no hay una estatina, no hay ese tipo de medicamentos que lo que hacen es que modifican la causa fisiológica más próxima a la enfermedad, ¿no? ¿Ya? Pero que no son totalmente efectivas porque necesitan modificar los otros factores, ¿cierto? Eso, que no hay una pastillita mágica, le digo yo, porque en general, si bien todas las recomendaciones son, tiene que tomar el remedio, pero además tiene que ser dieta, además tiene que dejar de fumar, etcétera, hemos visto que la educación sanitaria y las compensaciones no son tan buenas como se podría esperar. Entonces, que no haya esto, quizás, también es bueno para el ámbito, en el sentido de que es necesario concentrarse en esos determinantes, porque es la única forma de bajar la carga, ¿ya? Ahora los resultados son bastante alentadores, como nos planteaba Carolina, y eso es bueno, es positivo. Entonces se está en el camino correcto, ¿ya? Así que eso quería plantear. Y nada, tenía otros elementos que podemos, ojalá, seguir conversando, pero me parece súper interesante. Realmente las felicito y yo desde la parte académica tengo algunas preguntas para las autoras como para seguir conversando, porque la idea nuestra desde la academia es que esto se incorpore en la carrera de odontología. Llega justo a tiempo porque entre hoy y el viernes estamos haciendo la planificación de odontología. Entonces yo me llevo el documento a mi equipo de profesores y decimos, esto tenemos que trabajarlo con los estudiantes, tenemos que conversar con ellos qué significan estas cosas. Ellos tienen que aprender a observar que hay algo más que caries y piezas dentales, ¿ya? Así que yo me comprometo a hacer ese trabajo con mi equipo. Yes, gracias.
Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todas por sus comentarios. Ahora hay un espacio, si es que las autoras quisieran responder o agregar algo a la discusión.
Pero, bueno, fuera de la formalidad de cuando uno está presentando, este es un trabajo bastante largo. Primero, agradecer a todos los presentes, la mayoría son gente conocida y muy querida, ¿ya? Entonces, yo creo que esto es este documento, además que se compartió con pares, con expertos a nivel nacional, es un documento con mucho cariño. Y la sesión de hoy día tiene además como ese aire de mucho cariño y de mucha colaboración. Eso como primero, y agradecer inmensamente además al Centro de Políticas Públicas la oportunidad de estar trabajando este documento. No fue nada fácil, pero al final lo logramos, porque las expectativas de los autores eran inicialmente distintas a las expectativas del centro, pero después logramos llegar a un acuerdo. Así que también aclarar que hasta el último instante, y dado que se va a utilizar en la academia, nosotros también lo queremos utilizar, y que eso fue como la primera chispita que le dio vida a este documento, es que es un documento sumamente dinámico. Este documento pasa un mes y ya tiene desactualizada información. Entonces es súper importante que el que lo tome, tal cual como ahora que vamos a corregir la información del documento digital, si ustedes se anotaron con sus correos, les vamos a hacer llegar el documento digital corregido, a pesar de que este se veía súper bonito, pero le podemos cambiar el corchete. Pero hay que asumirlo así, como un documento que es dinámico, ¿ya? Nosotros teníamos intención inicialmente de incorporar todos los programas de atención primaria, incorporar la atención secundaria, pero la verdad es que nos quedamos bastante cortos porque tenía que ser un documento acotado y que alguien se lo pueda leer sin que quede en el camino, ¿ya? Así que agradezco los comentarios de todas, agradezco además la crítica constructiva. Eso nos va a hacer crecer y la idea es ir colaborando. Yo me imagino en algún momento algo digital que se pueda ir cambiando día a día y que este documento vaya creciendo y engordando la tecnología. Espero que así lo permita. Así que muchas gracias. Bueno, yo dejo la palabra hasta ahí para no seguir hablando.
¿Quieres hablar?
Un espacio de conversación, si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta, aportar algo, hacer algún comentario. Bueno, Magdalena va a pasar el micrófono a quienes quieran mencionar algo, pero es un espacio abierto en que le puedan hacer preguntas a las autoras o bien a las panelistas.
Sí, la verdad es que yo también me quedé corta con poder desarrollar más cosas. Les voy a entregar este documento, se los voy a mandar, porque también dentro de la dinámica sería interesante poder agregarlo. Echo de menos y quedan pendientes, yo esto siempre lo he puesto en la mesa, el tema de la participación ciudadana como un desafío pendiente dentro de las políticas públicas, sobre todo en salud bucal. Nos cuesta mucho incorporar a la ciudadanía, nos cuesta mucho tomar decisiones en conjunto con la ciudadanía, nos cuesta mucho no solamente pedir la opinión. En la construcción del Plan Nacional tuvimos 15 diálogos ciudadanos correspondiente a las regiones, en la cual se dio una dinámica súper interesante y las personas nos decían, a mí me tocó ir a un par por lo menos, nos decían, yo quiero aportar, estas son mis propuestas, yo quiero ser monitor, enséñenme. Yo creo que perfectamente tenemos que, por ahí la María Angélica Illán en el Congreso Nacional de Salud Pública dijo, perdámosle el miedo al pueblo. ¿Ah? Y nos quedó, las personas que estuvimos ahí, estuvimos 2 días dándole vuelta a eso. Y la verdad es que cuesta mucho integrar a mesas de trabajo a la ciudadanía. Se han ido incorporando en la actualización de las guías clínicas. No ha sido fácil, pero para la definición de políticas públicas en otros ámbitos están más incorporados. En salud bucal lo echo de menos, es un desafío pendiente que hay que ver cómo hacerlo. Eso quería dejar.
Un comentario un poco, yo tengo súper claro que los documentos uno se demora mucho en desarrollar y por eso que los datos los puse como un aporte, porque estuvieron a fines de septiembre, o sea, la capacidad para ir haciéndolo porque nosotros nos dedicamos, pero si es que se puede, si no, yo sigo insistiendo que como está, es un muy buen documento que aporta mucho. En el fondo es actualizar eso. También contarles que para nosotros como ministerio este es un tema importante, por eso aquí está Paula Silva de nuestro departamento en salud bucal, hay representantes de atención primaria, está Andrea Moller, está Carlos Campos. Gonzalo, fuiste igual, seguirá siendo nuestro, ya has aportado a mucha política. Está Romina Venturino de La Dijera, de redes asistenciales, de atención secundaria. Contale, se hizo un análisis de los odontólogos, ahora se está actualizando con la base de desempeño difícil en atención primaria. Lo hicimos en 2015 y teníamos alrededor de un odontólogo cada... En el sistema público, 4.900 usuarios, pero si lo consideramos con todos los odontólogos que hay en el país, era uno cada 990, suponte.
1,2 por mil.
Finalmente, era lo que hay mucho odontólogo, o sea, si vemos para... Hay bastantes profesionales. Lo importante es que vayamos viendo intervenciones que de verdad tengan impacto en la salud pública. Paula trabaja bastante con infancia, porque ustedes ponen que trabajemos con infancia. Si miran hoy en día los cuadernos del programa infantil, está incorporada la salud bucal, está incorporado el programa cero, el control con enfoque de riesgo odontológico. Desde antes que se empezaba a atender a los 2 años, viendo que las inequidades tienden a aumentar con la edad, por eso que tenemos que partir lo más temprano posible. Y ahora hay control antes del año de vida, para justamente abordar lo más precozmente la prevención y la educación. También se está trabajando con educación para generar lugares de cepillado y lugares fáciles, estos cepilladeros donde las mismas educadoras inventan con distintos diseños y uno les dice cuáles son los criterios básicos que tiene que cumplir para que el niño identifique el cepillo, para que tenga los insumos. En el fondo es facilitar. En los criterios de vulnerabilidad se ha ocupado el IBE-SINAE que tiene el Ministerio de Educación, y también este año se está haciendo especial énfasis en tener programas también para los niños institucionalizados, o los niños del Sename. Se está diseñando una política, porque no puede ser que porque muchos no van a jardines infantiles, finalmente, que son niños muy vulnerados de sus derechos, tampoco le damos otros beneficios. O sea, hay muchas cosas por hacer, se está tratando de avanzar, lamentablemente no es tan rápido como quisiéramos, pero todos los aportes que ustedes hagan en el análisis de estas políticas, porque no podemos aumentar... En toda la cobertura tenemos que ir aumentando en aquello que más lo necesita.
Muchas gracias. Yo quería aprovechar a propósito de sus palabras de agregar algunos comentarios. En relación con el número de odontólogos en Chile, aparece como uno de los pilares fundamentales del Plan Nacional Bucodental del 2018-2030, el recurso humano, digamos, ¿no? Entonces, en varias reuniones siempre se resalta el valor del recurso humano, porque estas políticas públicas no son posibles sin la preparación y el entusiasmo del recurso humano, que va desde el recurso humano que se forma en pregrado en las universidades, los especialistas y todo el equipo que lidera las políticas públicas, y otro recurso humano que va más allá de lo que es el profesional o el técnico en odontología, o en el caso del programa Salud Oral JUNAEP, por ejemplo, que tiene educadoras en salud, entre otros muchos. Y en ese plan, a propósito de la consulta, aparece también, yo creo que el dato hay que mirarlo de nuevo, pero en el plan está establecido el número de odontólogos según habitantes en Chile. Y uno mira que estamos más o menos, ya pasamos el límite establecido o sugerido por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al número de odontólogos por habitante. Sin embargo, cuando uno mira a nivel de lo que es el sector público y lo que es atención primaria, estamos con un déficit finalmente del número de odontólogos importante. Por lo tanto, yo creo que el sistema además nuestro tiene una gran oportunidad, y yo lo veo desde lo que es la atención primaria. Muchos de los egresados tienen un profundo interés en trabajar y ser parte de este sistema. Yo creo que hoy existe una gran confianza en el recurso humano, en el profesional egresado, en el sistema público y en lo que es justamente la oportunidad de atención primaria de salud, de trabajar ahí. Yo creo que algunas barreras hay importantes. Parte es concientizar en las universidades la formación dirigida y orientada a lo que es la formación de odontólogos según la necesidad del país hoy día. Y eso implica mayor educación, por ejemplo, en las áreas que dijimos, como por ejemplo trabajar en un enfoque familiar y comunitario, la importancia de programas como el Sembrando Sonrisa, Fortaleciendo Sonrisa, muchos otros. Entonces, a veces, hoy día, nuestra formación de pregrado destina muchas horas a una prótesis fija plural versus, por ejemplo, educar a cómo hacer una intervención en un jardín infantil, donde hemos visto el impacto que ha tenido, porque si miramos la reciente publicación de tendencia en salud bucal, efectivamente vamos camino probablemente al logro de los objetivos sanitarios en los 6 años, en los 12 años, en términos de prevalencia libre caria y COPD respectivamente. Y a mí me da la impresión que gran parte de ellos son políticas como, por ejemplo, el programa Sembrando Sonrisa. Entonces, entre muchos otros que se han ido implementando. Y eso, los programas de reforzamiento, conjunto con toda la mirada de nuestras metas, nuestros indicadores de APS o YAPS, hacen que la política sea bastante sólida. Y por otro lado, yo creo que una barrera, y aprovecho que hay varias personas al ministerio, es el espacio físico, porque nos faltan sillones, y yo creo que en ese sentido un gran aporte han sido los carros dentales, por ejemplo, las unidades portátiles han sido un notable aporte, y estamos también no solo en los jardines infantiles, estamos en los liceos con el programa de cuartos medios, y aún así sí, yo creo que siempre podemos mirar un poco más, ¿no? Eso. Y lo último, quiero destacar lo que dice el documento. Nosotros tenemos una oportunidad enorme porque el Programa Nacional de Salud incluye la salud bucal dentro de la perspectiva de enfermedades crónicas. Y ese cambio cultural epidemiológico es súper relevante si uno quiere generar políticas públicas y que el país tenga conciencia a nivel ministerial y a nivel de política de que la salud bucal es parte y está dentro de los objetivos sanitarios recogidos en el contexto de las enfermedades crónicas. Es una gran oportunidad para mirar, por ejemplo, lo que ha dicho la reciente encuesta nacional de salud. La doctora Margocini le dio harta importancia al manejo de lo que es la comorbilidad en Chile como un problema importante, y yo creo que la salud bucal impacta y está muy asociada a la comorbilidad, y son nuevas oportunidades de investigación y de política relevante. Eso, gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Rodríguez, trabajo en la Universidad de Chile y trabajé en el Ministerio también. Y me quiero tomar de las palabras del colega respecto a lo que son las enfermedades crónicas. Yo creo que cuando nosotros hacemos el análisis, sobre todo pensando en la... bueno, además de felicitar, por supuesto, el trabajo, yo creo que eso nunca está de más, pasar esa felicitación por el trabajo que se hizo. Pero hay una consideración que yo le tengo, que podríamos, así como se abre el tema de la pobreza, empezar a abrir muchas más, y que habla de aumentar el acceso a tratamiento rehabilitador. Y creo que yo ahí hay que hacer algunas consideraciones, porque uno, primero, por la característica de la cronicidad de nuestra enfermedad. Ya nosotros hasta ahora estamos dando alta, seguimos dando alta, bajo una lógica infectocontagiosa, básicamente, de este paradigma microbiológico que hablaban ustedes. Y hoy día, como enfermedad crónica, son controles. Incluso hay discusiones hoy día que estas enfermedades no transmisibles casi está mal puesto el nombre, y son condiciones socialmente transmitidas, ¿ya? O sea, lo que le da el enfoque determinante social es mucho más grande. Entonces, desde ese punto de vista, la hora sillón, más que necesariamente para estar atendiendo a alguien desde un punto de vista la amalgama, la resina, la prótesis fija pleural, en realidad lo que necesitamos son sesiones de control para mantener constantemente a este paciente en esa cronicidad, si lo queremos llamarlo así de alguna manera, como la hipertensión o la diabetes, compensado. Y desde ese punto de vista, las habilidades que nosotros necesitamos son habilidades más bien blandas, digamos, psicosociales, conceptos de autoeficacia, conceptos de locus externo, locus interno, herramientas de consejería, que finalmente lo que haga, más que lo que estamos haciendo hoy día, que es administrar enfermedad, mantener salud. Y eso era el entendido, y por eso yo creo que me tomo de lo que dice Elizabeth, lo importante es la participación ciudadana, porque hoy día, cuando una persona va al dentista y no llega con la boca dormida, no le hicieron nada. O sea, cuando llega a la casa y le pregunta cómo te fue, me fue mal, me enseñaron a lavar los dientes, me pusieron flúor, no le hicieron nada. Porque la lógica, nosotros lo que valoramos es la prestación y no mantener salud. Entonces yo creo que ahí es importante el tema del enfoque rehabilitador. Y lo otro, y aquí, a pesar de que Lorena dijo que no nos pusiéramos autoflagelantes, me voy a poner autoflagelantes, y que tiene que ver con que, claro, uno puede interpretar, y aquí son datos que hay que mirar, de por qué la mujer es más edéntula y tiene un SUPD más alto. Y yo lo hablo con el sesgo desde la cardiología, ¿eh? Ojo que tengo ese sesgo. Y es porque va más al dentista. O sea, terminamos siendo factor de riesgo. ¿Por qué? Por la mirada que nosotros tenemos. Porque nosotros también, la mirada que tenemos es de curación, es de tratamiento rehabilitador y no de este manejo de salud. Entonces, yo creo que aquí hay que tener esa consideración necesaria de, tanto desde el pregrado, yo creo que es súper importante desde un punto de vista prospectivo, pero toda la población de odontólogos que vive y trabaja en atención primaria, y ojo, no quiero decir solamente atención primaria, la parte privada también, porque esto yo creo habla de la salud de la población total, independiente público o privado, tiene que cambiar ese enfoque de necesidades de tratamiento, porque finalmente, por más restauraciones, y la evidencia lo dice, mientras tengamos un COPD más alto, tiene más riesgo de tener caries. Por lo tanto, de alguna manera, en algún momento, ojalá, más que empezar a contar un número de altas, y esto lo he conversado mucho, contemos población sana, que finalmente es un cambio de paradigma, incluso para nosotros mismos. Así que eso, muchas gracias.
Yo, a propósito que llegó el micrófono, quiero agregar algo. Pero es que sí se ha hecho algo en importante igual. O sea, yo, y bueno, lo conocen súper bien porque sé que sale de ahí, pero el programa Cero viene a ser un gran cambio en ese sentido, porque estamos hablando de población bajo control y ahí cambiamos un poco la palabra de alta, y por último a los 6 años se habla del egreso y ya no es el alta, y desde ese sentido yo creo que hay un importante cambio. Y quiero agregar también que estoy muy de acuerdo, porque si uno analiza los datos de la Encuesta Nacional de Salud recientemente, efectivamente, yo tengo la misma opinión, nuestras mujeres chilenas son más edéntulas, tienen menor prevalencia de dentición funcional y tienen menor promedio de número de dientes en boca comparado con los hombres. Y ese análisis es cierto si uno ajusta por región, por urbanidad o rural, por grupos etarios y por nivel educacional. Sin embargo, los hombres, cuando uno analiza cómo están, los hombres tienen mayor prevalencia de caries. Por lo tanto, yo creo que gran parte de lo que se observa en la Encuesta Nacional de Salud nos dice que las mujeres tienen probablemente sobretratamiento y tienen más exodoncias comparado con los hombres. Y en ese sentido influye, por ejemplo, las coberturas, porque el programa Más Sonrisas para Chile aumenta en 400.000 y tiene gran parte, por ejemplo, una comuna puede tener 1,000 cupos en Más Sonrisas para Chile, en cambio el programa de hombres, que es el hombre escasos recursos, son muchos menos. Y resolutividad de prótesis también más o menos ayuda un poco, pero existe justamente desde ahí una inequidad, y yo llamo también a mirarla, porque en ese sentido, si bien nuestros hombres aparentemente tienen más dientes en boca, están más destruidos esos dientes que están en la boca.
Ya. Qué interesante el tema que plantea Gonzalo. Yo creo que hay un pecado mortal de nuestro sistema de salud, no solamente salud bucal, ¿eh?, de que siempre hablamos de actos, de prestaciones y no de resultados en salud, ¿ya? El GES podría haber sido, tiene muchas cosas positivas, pero al final igual terminó en una canasta de prestaciones, ¿sí? O sea, y no en soluciones de salud, ¿ya? Creo que ya a esta altura, con la madurez de salud pública en Chile, y no solamente salud bucal, ¿eh?, podríamos como intentar ir un poquito más allá de buscar soluciones en salud y ver cómo las medimos, porque el alta es súper fácil. El alta es como súper fácil hacer, resume muchas cosas. Es cortita, queda ahí en la ficha, súper clara. A mí me pasa que cuando yo veo este tema de las altas, me provoca una cosa, un desazón, el alta disciplinaria. No sé qué opinan ustedes, claro, porque digo, esto es un fracaso del odontólogo, del odontólogo en general, pero hay mucho de fracaso. Disculpen que lo plantee así, pero manejar a un niño o una persona que le cueste ir al dentista requiere una habilidad profesional muy alta, ¿cierto? Y desde la universidad es, sí. El miedo, el dolor, los chistes, o sea, tenemos una cultura que el dentista es como el terror, o sea, es como... Entonces, en el fondo, no, es un tema cultural, no es un tema de solamente profesional. Y en pregrado siempre me pregunto hasta qué punto estamos enseñando, se enseña esa habilidad, poder manejar de que el otro esté la misma que tú, o sea, en el fondo que te compre el cuento y que no y que el dolor no sea lo principal, y que cuando no se puede manejar, que no se use tanto ese recurso en el fondo, como yo recomendaría sacar esa como de la lógica de trabajo. Y en esa lógica yo igual quería preguntarle a la autora, que pensando en ampliar la cobertura de ciertas cosas, que ya tenemos una cobertura de algunas cosas, vamos bien, ¿qué harían ustedes? ¿Qué recomendación harían ustedes, por ejemplo, de ampliar qué? En la lógica de resolver salud bucal. Algo que usted diga, mira, me encantaría que hubiese financiamiento para esto, o sea, si fuésemos ministros de Hacienda. Esa es como...
Bueno, si yo fuera millonaria. No, es que ni siquiera ministra, porque el ministro tampoco es millonario, tampoco puede decir así, sí. Una de las cosas importantes tiene que ver con el ampliar la cobertura a hombres, por ejemplo. Las mujeres están bastante, sobre todo aquellas que tienen factores de riesgo, de escasos recursos, aquellas que están priorizadas por mayor vulnerabilidad. Dentro de este programa Más Sonrisa, tienden a estar bien protegidas. Los hombres quedan un poco más atrás y tiene que ver por un problema en el acceso, en términos de los horarios, de los lugares donde están los centros de salud, la atención primaria. Entonces yo creo que aumentar un poco el acceso a la cobertura de los hombres, y también en términos de la resolutividad que se puede hacer en atención secundaria. Finalmente, para los grupos priorizados principalmente, atención primaria tiende a ser muy resolutiva. En menores de 20 suele sacar adelante a los niños. La pauta cero fue el control con enfoque riesgo odontológico fue un gran avance en términos de empezar a hacer la atención odontológica a los 6 meses y no a los 2 años. Pero el cuello de botella sigue siendo la atención secundaria. Definir o determinar la real necesidad de atención secundaria no es fácil, porque en muchos lugares las interconsultas ni siquiera se hacen, porque es como ¿para qué voy a hacer esta interconsulta si sé que la hora me llega en 2 años más, y en 2 años más ese niño que ahora tiene 10 va a tener 12, entonces ya no va a estar dentro de los criterios de selección para, por ejemplo, el ortodoncista? Entonces, la real necesidad ni siquiera está bien estimada a través de la lista de espera de las
de las distintas especialidades ontológicas. Entonces, por ahí iría yo. Yo había dicho que no iba a decir nada, pero no me aguanto. Nada más. La verdad es que yo iría un poco más atrás. Yo miraría lo que estamos haciendo ahora, que si bien son buenos programas, yo iría a mirar la calidad de estos programas y de lo que estamos entregando. En mi experiencia, y eso no es el nivel más alto de la evidencia, pero bueno, la experiencia, yo veía cómo los pacientes volvían un año tras otro a hacerse prótesis, y eso significaba X cantidad de prótesis al año. Entonces la comuna, el CESFAM, cumplía con la meta de hacer 200 prótesis. No puede ser. Esa prótesis, ¿por qué quedó mal? ¿Por qué ese paciente año a año vuelve y hacemos un gasto de recursos? Yo decía, para esto mejor agarro la prótesis y la tiro a la basura, y todos los años tiro 200 prótesis a la basura y así me quedo contenta que hice 200 prótesis. Es un ejemplo. Lo mismo pasa con otros programas que no tienen suficiente adherencia, donde la gente tiene un acceso garantizado, que se supone que está garantizado en calidad y protección financiera, y las personas no van. Un ejemplo de esas es en las embarazadas. ¿Qué nos falta a nosotros como profesionales para que estas personas realmente adhieran al tratamiento? Si alguien que tiene el acceso, lo logró al fin, tenemos acceso, no lo utiliza, algo estamos haciendo mal nosotros. Algo nos está pasando como profesionales, como país, como pensadores ya de la política, que no estamos ejecutando bien, ¿ya? Porque la idea es buena, la evidencia dice que es buena. Pero yo iría por eso mucho más atrás, a cómo vamos a ejecutar esto. Yo la plata la pediría, ya, Lore, dame plata, para ir a repensar cómo ejecutamos lo que nosotros ya tenemos para de verdad cubrir bien y cubrir bien de calidad, ya, que no sea solo un número. Y eso tiene que ver desde el pregrado y para atrás. O sea, educación en las personas para que desde siempre ya valoren el hecho de ir al dentista y que se acabe esta instancia del terror. Que nosotros seamos amigos y no enemigos. Y eso viene desde los niños, el colegio, los padres, y eso es un cambio cultural. En el pregrado, para que los alumnos el día que se titulen tengan habilidades comunicacionales suficientes como para poder permitir que una paciente se quede y la embarazada vaya a los controles. Habilidades de todos los profesionales de la salud, y desde la persona que trabaja en la puerta, los que están en SOME, etcétera, para que no nos transformemos todos en una barrera, sino que la gente se siente incorporada, y ahí tiene que ver con la comunidad, perderle el susto a la gente. Ya no me extendo.
Hola, buenos días. Bueno, yo creo que soy la única enfermera de esta reunión. Y creo que también una de las cosas que son sumamente importantes es fortalecer el trabajo interprofesional y multidisciplinario, en el fondo. Nosotros las enfermeras realizamos muchos controles a nivel de atención primaria, pero también con los pacientes hospitalizados, en la línea de todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas, y hacemos mucha derivación. Por lo tanto, yo creo que también el fomentar estos trabajos que se realizaron hoy en día también apunta a que la población pueda acceder mejor a estas prestaciones, y eso yo creo que es un trabajo importante que tenemos no solo que hacer los odontólogos y las enfermeras, sino que con el equipo de salud entero, porque yo me pregunto, bueno, ¿un kinesiólogo sabrá todos los programas de salud bucal que existen? Tal vez el Elige Vivir Sano o los otros programas de actividad física que existen ahora son más transversales y más conocidos, pero tal vez también de parte de los profesionales de la salud nos falta esa mirada y nos falta ese enfoque para transmitirlo a nuestros pacientes. Y creo que estas instancias son súper importantes para que se genere ese diálogo y que también los otros profesionales conozcan lo que pasa en las otras disciplinas. Y para mí esto es un tremendo aporte, y que yo lo voy a llevar también a mi escuela, a la Escuela de Enfermería, porque nosotros hacemos mucha atención de control de niños sanos, el EFAN, el EMPA, todos esos programas que son apuntados a justamente prevenir y promover una salud y un bienestar en el fondo, y mejorar la calidad de vida de las personas. Así que yo creo que también es importante fomentar este trabajo en todo el equipo de salud.
Vamos
pueden dejar eso así para... Último comentario y después igual hay...
Yo quería un poco reforzar las palabras de Carolina respecto a la importancia de poder unir, ¿no? Enfocamos la salud bucal como parte de la salud general, pero todavía como odontólogo no hemos sido capaces de integrarnos profundamente al equipo de salud. Es muy relevante la función, por ejemplo, que realizan las enfermeras, las nutricionistas, incluso hacer entender a los médicos que valoren un poco más la salud bucal. Muchas de las enfermedades las podríamos prevenir con cambios de hábito, con valorar lo que significa la atención de salud bucal, valorar lo que significa el cuidado de la salud bucal. Para eso hay algunas líneas de avance propuestas en alfabetización que debieran ser destinadas a la sociedad completa para que las personas pudiéramos entender lo que significa cuidar nuestra boca, y para el resto de los profesionales que apuntan a mejorar también la salud de la población. Quería dejar eso como quizás como recomendación también para que lo pudieran considerar, y felicitarlas profundamente por el trabajo. Creo que es un tremendo aporte para el país y también a nivel internacional, porque también nos permite tener una línea clara de cómo estamos. Y estamos bien, podemos mejorar mucho más, pero sí, así que felicidades.
Yo creo que es magnífico el espacio de sinceridad para mirar autocríticamente las intervenciones sanitarias. No puedo estar más de acuerdo con mi tocayo, Gonzalo, y muchas veces las intervenciones sanitarias son el origen de mayores inequidades. Sí. Y la doctora Margocini, cuando presentó los datos de la encuesta nacional, fue súper clara respecto a que la magnitud de la multimorbilidad chilena hace imposible pensar que prestaciones directas, clínicas, ya sea por médicos o otros profesionales, resuelven el problema. Y por eso me ha encantado, y no soy palo blanco porque el documento algo conocí en su inicio, este paseo por la cantidad de políticas públicas que tributan a la salud bucodental, me parece maravilloso. Mi pregunta es saber si el legislador o quien las concibió tenía claro que tributaban, y por lo tanto hay un espacio de reflexión importante para mejorarla. Y sí, con el tema de las políticas públicas, una recomendación: no creer que todo está hecho. Tomen, por ejemplo, la ley de control de tabaco, que en mi modesta opinión ha contribuido grandísimamente a los logros que muestran los resultados que hemos escuchado aquí. Pero, por ejemplo, la ley de tabaco tiene una deuda pendiente, que es retirar de la asociación a los millones de chilenos que tienen dependencia y que constituyen el nicho probablemente que tienen más precariedad o más daño a salud bucodental, y que están necesitando una mejoría en la ley. La ley del tabaco es un muy buen ejemplo para que después mejoremos y no cometamos los errores. Alcohol, por ejemplo, una muy mala ley instalada por años, una, suponíamos, mejor ley que hacía cosas inaceptables como separar ambientes, una cuestión éticamente inaceptable, hasta que le hemos dado un poquito el clavo mirando la experiencia internacional. Pero hay gran trabajo por delante. Y finalmente, en las políticas públicas, está claramente la atención siempre entre las intervenciones individuales y las estructurales y poblacionales. Las intervenciones poblacionales tienen el mérito de perforar todas las barreras que tienen mayormente los determinantes sociales, y están representadas por el gran gama, digamos, de políticas que escuchamos en la primera parte de la presentación. Y finalmente, como recomendación, no puedo estar más de acuerdo que esto hay que apuntar a la calidad. Una de las aprendizajes que han tenido las encuestas nacionales, primero mirar qué se hace, luego cuánto se hace, y hoy día estamos en el tema de la cobertura efectiva, es ver efectivamente si los profesionales de salud y el personal sanitario hace diligentemente, de acuerdo a los estándares adecuados, cumplimiento de las metas aceptables para las personas, los ciudadanos chilenos. Y eso significará no retirar una pieza dental, cierto, destinar más recursos a mantenerla, etcétera. La cobertura efectiva es un muy buen indicador. Y finalmente, Duniel apuntó un tema clave. Mientras presentaban, aquí estaba mirando cuán impactante es tener una mejor o peor salud bucodental en la sobrevida, por ejemplo, un paciente crónico con mucha multimorbilidad, y es gravitante. Entonces, hay bonita oportunidad en el fondo de acciones coordinadas, digamos, para un problema común que es la multimorbilidad.
¿Puedo decir algo bien cortito?
Sí, es que unos minutos.
Acá mencionó el examen de medicina preventiva del adulto. Algo que no cuesta mucha plata es que se pueda examinar la boca de los, al menos, hombres adultos para la detección de cáncer oral, lesiones sospechosas y examen y el enseñanza autoexamen oral. No cuesta plata, se puede hacer, hay que impulsarlo dentro del examen de medicina preventiva del adulto.
A modo de cierre, agradecer a las autoras por su investigación, por su trabajo con el documento. Agradecer también a Lorena, Carolina y Elizabeth por su revisión y los comentarios que han hecho hoy día, y a todos ustedes por haber participado hoy.